Comenzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, 13 horas y 25 minutos en el Estado de Israel. Anticipábamos que hoy por la mañana, en este día 10 de Tevet, día de semi-ayuno, de ayuno medio en el pueblo de Israel, que fue puesto por nuestros sabios para recordarnos lo que terminó siendo la destrucción del Templo de Jerusalén. Bueno, un nuevo gobierno y un nuevo gobierno que comienza a actuar de acuerdo a lo que de alguna manera algunos dicen es su mirada respecto de la realidad israelí, lo cual es normal, pero con situaciones que producen cierta sensibilidad. Hoy por la mañana, 7 horas de Israel, el ministro de Seguridad Interna, este ministro tan polémico, Ben-Gvir, ingresó a la explanada del templo, lo hizo obviamente acompañado por fuerzas de seguridad, y todo lo que esto trae cuando el Hamas amenazó que si alguien del gobierno israelí ingresaba a este sector, habrían represalias. El gobierno de Israel que plantea, y el ministro, que Israel tiene el derecho de poder transitar con libertad por todo su territorio, pero usted sabe que la razón no siempre va con la emoción, y menos en un lugar tan sensible como es el Estado de Israel, con su problemática que no es nueva. Para analizar y para tener también una perspectiva histórica, estamos con nuestro querido amigo, el profesor emérito de la Universidad de Jerusalén, el doctor Mario Schneider. Mario, ¿cómo estás? Buen día o buenas tardes para ti. Feliz 23.
Sí. Bueno, buen día y esperemos que este 2023 realmente, pese a todo lo que ya está sucediendo, sea mejor que el año que nos abandonó hace poco, que dejamos atrás hace poco. Muy interesante tu comentario. Solo diría yo que uno de los signos de los cambios gubernamentales en Israel es que también le han cambiado el nombre al Ministerio de Seguridad Interna, que era el nombre legal durante los últimos años, por el de Ministerio de Seguridad Nacional. Yo sé que seguridad en muchos lugares del mundo tiene implicaciones no tan positivas. En Israel no es así, o sea, seguridad nacional es un tema pitajón leumí, así lo llaman en hebreo, es un tema muy tratado todo el tiempo y que aún tiene connotaciones positivas y defensivas, diría yo, pero no es solo un acto simbólico, sino que el ministro Ben ha recibido una autoridad que se expande más allá al control de la policía, que era el rol, ya que este ministerio viene del Ministerio de Policía antiguo de Israel, que era el rol tradicional de sus funciones. Y vemos ya que desde el segundo día de su desempeño como ministro destaca por la manera novedosa en la que él trata de ligar asuntos de carácter religioso, como tú bien lo señalaste, esta fecha hebrea del ayuno en conmemoración a la destrucción del templo, con cuestiones de soberanía nacional que son muy centrales, porque si hay un lugar que es central a Jerusalén, más allá de cualquier otro, es el monte del templo, Haram el Sharif, o sea, la zona que fue hoy visitada por el ministro Ben-Gvir muy temprano a la mañana. Solo que, diría yo, hubo antes de esta visita un complejo ejercicio de engaño, ya que no tengo una palabra mejor para describirlo, según el cual Ben-Gvir propone la visita, muchas voces se alzan contra la visita, también dentro de Israel, y entonces se hace una consulta con el primer ministro Netanyahu y según lo publica aquí la prensa electrónica, se llega a un acuerdo de posponer la visita en más o menos 2 semanas, y todo esto va siendo transmitido durante el día de ayer y durante la noche, como que señalando al público en general, al público israelí, al público palestino, que bien, aquí hay un problema, pero el problema ha sido diferido para más adelante, lo cual tenía una implicación política muy negativa, porque significaba que las presiones de Hamas y Jihad Islami de que esto no pasaría sin consecuencias habían tenido efecto, y las organizaciones, los partidos políticos árabes, organizaciones terroristas, si se quiere, bajan la guardia, y entonces sorpresivamente se produce la visita del ministro Ben-Gvir, acompañado por un fuerte contingente policial, al mote del templo, vecino al muro de los lamentos, naturalmente, sin que, debido a la sorpresa, hayan consecuencias inmediatas, directas o violentas. Pero consecuencias sí las hay, de cualquier manera.
Mario, has dicho una operación de engaño en que incluye incluso al primer ministro Netanyahu, que, como has dicho, ha participado, se hicieron estas declaraciones en la prensa, pero bueno, las consecuencias están por verse. Hay muchos que dicen que, bueno, va marcando lo que es la mirada del gobierno de Netanyahu y de sus socios en esta coalición respecto de temas que hacen a la soberanía nacional, pero tu experiencia como historiador y como analista nos puede dar un contexto, porque claro, jamás dijo lo que dijo, y la Jihad Islámica, y comienza a ser un tema que uno dice, bueno, esto cómo avanza y cómo sigue y cómo puede terminar, digamos, en una situación tan sensible como esta. ¿Quiere Israel imponer una agenda y decir, señores, si ustedes amenazan, nosotros no vamos a por eso tener temor y vamos a seguir adelante? ¿Cuál puede ser la reacción? Impredecible seguramente por el momento. ¿Cuál es tu lectura y en los hechos históricos que ha pasado en ese lugar, recordando sobre todo la intifada, que usaron como excusa también la visita en ese momento de quien era Ariel Sharon a ese lugar?
Sí. Bueno, todo esto crea un marco muy amplio, y empezaré por la peor posible consecuencia. Los análisis de analistas israelíes, analistas árabes y en general de gente que se ocupa de lo que antiguamente se llamaba geopolítica, indican que el Monte del Templo de Jerusalén es uno de los lugares política y militarmente más explosivos del mundo. Hay inclusive quienes dicen que si va a estallar una tercera guerra mundial, el foco de esta tercera guerra mundial y la causa inmediata de su estallido van a estar en el choque entre israelíes y palestinos, entre judíos y musulmanes, en el Monte del Templo, que es parte de la milla cuadrada, una milla cuadrada que comprende los lugares santos no solo del Islam y del judaísmo, sino también del cristianismo. O sea, es un lugar de altísima sensibilidad sociohistórica, religiosa y política, que encarna el peligro de un estallido global, ya que envuelve a masas de musulmanes, judíos y también cristianos, que serían una gran parte de la población mundial. Esto por un lado, y esto es el caso extremo. Por otro lado, lo que hemos visto y que ha señalado el ex primer ministro Lapid antes de abandonar el gobierno es que las visitas de judíos, israelíes y no israelíes a la zona del Monte del Templo se ha visto incrementada lentamente, especialmente bajo el gobierno de Bennett Lapid, que tenían otros parámetros ideológicos, si bien Bennett menos, pero Lapid naturalmente que sí, de aquellos que tiene el gobierno de Netanyahu, y que durante el periodo del último año y medio fueron muchísimos los judíos e israelíes que visitaron el templo, incluyendo Itamar Ben-Gvir como miembro del parlamento israelí. O sea, por aquí se venía diciendo, bueno, en esto no hay una gran novedad, más allá del punto que señalas tú, que es que en las políticas del nuevo gobierno, del gobierno de Netanyahu, uno de los puntos centrales es la aseveración de la soberanía israelí en general sobre la tierra de Israel, la tierra santa, y en particular sobre Jerusalén. Pero digo yo, ya no como analista ni como una persona que lee un poco historia, sino como cientista político, sino como un ciudadano israelí. Si el ejercicio de Ben-Gvir hoy fue para aseverar la soberanía israelí sobre el monte del templo, la verdad es que me parece una contradicción, porque o la soberanía se asevera abierta, pública y declaradamente, o no se asevera. O sea, ¿por qué, si hay soberanía real, por qué hay que recurrir a un engaño de la contraparte? Y yo no le tengo ninguna lástima a la contraparte, ni me gustan para nada sus amenazas, ni estoy de acuerdo con lo que ellos dicen con respecto al monte del templo. Yo creo que el monte del templo es un lugar sagrado que debe ser accesible a todo el mundo, y respectivamente del cargo político que tengan, ya que yo respeto la visita del señor Ben-Gvir como ministro, pero respeto más aún la visita del señor Ben-Gvir como judío en una fecha importante para la tradición religiosa judía, siendo él una persona religiosa, una persona declaradamente religiosa. Entonces aquí tenemos como una confusión o incoherencia entre diversos conceptos. Uno, el de soberanía nacional, que es distinto que el concepto de precedencia religiosa o importancia religiosa que tiene este lugar y que tienen los visitantes a este lugar en las distintas fechas sacras de las distintas religiones que atañen a todo esto. Y por otro lado, el uso de la prensa, porque aquí la prensa fue usada adrede y con una gran habilidad manipulativa para crear una situación de confusión. O sea, si hay soberanía, hay soberanía. Y si no hay soberanía, o toda manifestación de soberanía implica un estallido que no le interesa ni al gobierno de Israel por un lado, ni a Hamas por el otro, y quizás sí le interesa un poco más a Jihad Islami, porque es Jihad Islami el que está llevando adelante, o el liderazgo de esta campaña, de que no hay ninguna diferencia entre Jerusalén y Gaza. O sea, que lo que sucede en Jerusalén y lo que sucede en Gaza, para ellos es lo mismo, mientras que Hamas lo usa, pero de una manera un poco más moderada. Entonces aquí, en lugar de haber aclarado algo, me parece que la visita ha suscitado muchas sombras y muchas preguntas. Pero más allá de esto, tenemos que entender que fuera de la masa palestina y la masa israelí, esto no sucede en un vacío. O sea, los gobiernos de Jordania y Egipto, con los cuales Israel tiene firmados tratados de paz, han condenado duramente esta visita, citando el peligro que ella implica de que haya una explosión de carácter religioso, social, político y todo lo demás, una tercera intifada. El gobierno de Francia ha condenado todo intento, así lo dijeron los franceses, de cambiar el statu quo en el monte del templo. Entonces, al contrario de la tradición del Medio Oriente y de Israel, que mucho se ha adaptado en el Medio Oriente a través de sus 70 y casi 75 años de existencia independiente, yo creo que una buena medida sería de que en vez de hacer una ensalada de los distintos niveles, dimensiones y términos, y de mezclar lo religioso con lo político, con el problema de la soberanía, con los intereses de la coalición de gobierno, con los intereses absolutamente contrarios de Jihad Islami, también de Hamas, y luego también de la autoridad palestina, que no le queda otra que adherirse a los más extremos de su parte, porque si no pierden terreno y pierden popularidad dentro de su propio ámbito. Yo creo que la separación entre los derechos personales y los derechos estatales, entre lo religioso y lo político y lo civil, entre el derecho, que en mi opinión tiene todo el mundo, de visitar el monte del templo por los motivos que crea necesarios, pero sin imponer sobre cualquier contraparte sus propias opiniones, yo creo que una separación o diferenciación, que es lo que, digamos, diferencia la modernidad de lo altamente tradicional, sería un paso muy sano en esta situación.
Mario, has dado un panorama, como siempre, de mucha precisión respecto de distintas variables. Ayer un cronista nos decía, de alguna manera este nuevo gobierno de Israel y también, vamos a poner así, la contraparte que no es justamente la que quiere a Israel, jamás la Jihad Islámica, están como los boxeadores midiendo fuerzas. Sí. Suben al ring y empiezan a medir fuerzas, y hay quien dice que en el Medio Oriente lo que se impone siempre es la fuerza, es decir, el que termina por tener mayor fuerza es el que termina de imponer la realidad. ¿Será esta un poco la visión del gobierno hoy de Israel, de mostrar su fortaleza, de un Israel fuerte y que puede a partir de eso no tenerle no solo temor al Hamas, a la Jihad Islámica, a la autoridad palestina, sino que está dispuesta a poder acertar golpes si es que fueran atacados?
Sí, yo creo que el término boxístico es un amago, o sea que ambos boxeadores, al comenzar la confrontación, cada uno amaga para ver cómo reacciona la parte contraria, si reacciona realmente violentamente o no reacciona violentamente, y me parece una metáfora muy apropiada, o sea, muy, muy sugestiva, digamos, pero yo creo que el problema va más allá de los amagos, porque todo esto no se limita, y por eso cité el ejemplo de Francia, no se limita al Medio Oriente. Hay una advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos e Israel de no hacer ningún tipo de cambio en el statu quo. En general, se habla de la Cisjordania, pero se habla también de Jerusalén y de todo lo que pueda afectar la estabilidad del Medio Oriente. O sea, hay mucha intervención, presión, miradas internacionales centradas sobre lo que está haciendo el nuevo gobierno de Israel. Pero yo quiero señalar algo que hablé hoy a la mañana con unos colegas en España que me llamaron por este mismo tema. Y yo les dije que hay una diferencia entre la retórica y la práctica. O sea, yo miraría el acto de Ben-Gvir como una continuación de la retórica que señala a su propio partido, al partido del poder judío, ¿no? Mayudí, o la potencia, si se quiere. Y en general a la coalición de derecha nacionalista, digamos, que hoy gobierna Israel, y la práctica. Porque de hecho, la visita fue una entrada y salida rápida a una hora que me imagino yo había muy poca gente y que los enemigos, digamos, no lograron prepararle la recepción de la manera que les hubiera gustado. Y esto es más retórico que práctico, porque, bueno, si se hubiera quedado, si hubiera habido un enfrentamiento en horas en las que hay mucho público en el monte del templo, o como lo hizo Ariel Sharon en su momento, ¿va? que fue una visita muy diferente, si se recuerda, que se produjo un descalabro total durante la visita, ya no hubo que esperar a las consecuencias. Entonces, yo diría que hay un paso práctico. Por mientras, me parece que estamos dentro de la línea retórica y que sí, como has dicho tú, esta metáfora del amago entre boxeadores, parece ser que cada uno, más que medir las fuerzas, trata de ver hasta qué punto puede amenazar a la otra parte sin que haya una reacción violenta. Algo así. Pero el día no ha terminado y pueden aún haber reacciones violentas de muchos tipos, porque en el último periodo, si bien la situación en el frente de la Franja de Gaza se vive más o menos con calma, la situación en Cisjordania se ha ido desbordando lenta pero seguramente hacia muy altos niveles de violencia que generalmente cobran diariamente víctimas en ambas partes. Y esto es lo que realmente preocupa. O sea, no es el hecho mismo en Jerusalén, sino qué va a suceder en Cisjordania y luego, sí, cómo van a reaccionar en Gaza y luego cómo reacciona el mundo árabe, el mundo islámico y el mundo en general frente a este tema.
Mario, la última, porque esto da para mucho y lo vamos a continuar. La verdad es que hay algo que tiene que ver con la profundidad que quiero ideológica y la profundidad incluso, diría, de la conciencia social de ciertos grupos de tendencias políticas en Israel que me gustaría ver si puedes reflexionar con nosotros. Hay, por un lado, una tendencia utópica que algunos grupos manifiestan y que quisieran pensar que Israel es solo judía y que a partir de eso su derecho nacional y su derecho hace que, bueno, los musulmanes, los árabes que viven dentro del Estado de Israel o incluso en Gaza o incluso en los territorios administrados o conquistados, como cada uno lo quiera denominar, bueno, por arte de magia desaparecen, es decir, estamos hablando, no existen, no están ahí. Y a partir de eso, bueno, somos autónomos absolutamente. Y eso desde una utopía, desde un deseo. Después hay una realidad concreta en lo que hace a la presencia musulmana en la tierra de Israel que se vive en el día a día. Digo, ¿hay algo de esto? ¿Hay una especie de negación de esa presencia por ciertos grupos ideológicos, políticos en Israel y que eso se traduce en la práctica de su accionar?
Sí, o sea, depende de lo radical en el sentido extremista, no en el sentido argentino del partido radical, de lo extremista que sea el nivel ideológico de la persona que lo proclama y que lo realiza. O sea, hay grupos muy extremistas que no solo pretenden la desaparición mágica, sino la desaparición práctica, a través de la emigración, a través de transferencias poblacionales, a través de todo tipo de maniobras también de carácter político, o la desaparición política en el sentido de establecer 12 categorías ciudadanas, una para los judíos superior, otra para todos los que no son judíos inferior, que sería también un tipo de desaparición política, ya que en el momento que la parte árabe, digamos, dentro de Israel, no pudiera votar de la misma manera que votan los judíos, su situación político-ciudadana se vería disminuida, más discriminada, más arrinconada. Y ni hablemos de Cisjordania, donde la gobernación desde 1967 es una gobernación militar, en la cual no se ejercen derechos políticos por la parte palestina. Entonces, sí, lo que tú dices existe, pero yo quiero referirte a otro nivel teórico que creo que te va a interesar a ti y a tu público, y es el famoso libro de este premio Nobel israelí de economía, Daniel Kahneman, que es Fast Thinking and Slow Thinking, o sea, pensamiento rápido y pensamiento lento, en el cual Kahneman nos explica, esto es, los ejemplos son de carácter económico, cómo las decisiones económicas se hacen de dos maneras diferentes. Una manera es la inmediata, la de la sensación emocional que te hace tomar una decisión en una u otra dirección, y la otra es que es la base de la investigación científica. Lo profundo, lo pensado, el pensamiento lento, que trabaja con categorías muy claras, etcétera, etcétera. Ahora, yo asocio lo que tú llamas la imaginación mágica al primer tipo de pensamiento, que es un tipo muy corriente entre votantes. O sea, mucha gente vota de carácter, por motivos emocionales, por motivos de tradición familiar, por creencias, por 20.000 cosas que tienen poco que ver con la realidad política o la realidad estadística o la realidad económica o cualquier realidad seriamente examinada, seria y lentamente examinada, que vive este país. Entonces, sí, yo sé que a mucha gente le encantaría que sucediese la solución mágica, pero la solución mágica no solo no ha sucedido, sino debido a que lo que sucedió en la guerra de 1947-49 en Israel, lo que nosotros llamamos la guerra de independencia de Israel, que los palestinos llaman la Nakba, se establece un precedente según el cual la parte palestina va a hacer todo lo posible para que esa solución mágica no suceda con respecto a ellos. O sea, ellos se afincan cada vez más fuerte y seriamente. Y sí, es verdad que en la guerra de 6 días hubo una salida de palestinos, pero fue muchísimo menor la salida de Cisjordania, digamos, y de la Franja de Gaza, de lo que fue la del 48, y desde entonces en adelante no hay. Ellos son los que no quieren abandonar y no quieren irse, y esto es una realidad. Y por ende, si esta es la realidad, con esto hay que confrontarse, no con la idea de que va a suceder un milagro. O sea, a mí me encantaría que sucedieran milagros en general a todo el mundo y que todo el mundo estuviera mejor. Pero me parece que aún dentro de la tradición judía, los milagros requieren esfuerzos por parte de los creyentes y una muy sólida adhesión a los principios del judaísmo. Me parece que no suceden de forma, diría yo, randomal, o sea, de forma absolutamente casual. Por ende,
los somjim alanes, no, sí, no se puede confiar en los milagros, enseñan la fuente. Has abierto un tema maravilloso y tengo una pregunta para cerrar hoy. Benjamin Netanyahu, hombre que tiene tantos años de experiencia, ¿está de acuerdo a este premio Nobel más en la solución inmediata mágica o es alguien que puede pensar en términos del tiempo y que es un estratega que sabe que no hay magia?
Sí, bueno, es una respuesta complicada a una pregunta corta, pero no, voy a tratar de ser breve. Mira, Benjamin Netanyahu indudablemente es una persona muy inteligente, indudablemente escuchó, quizás hasta leyó, escuchó la teoría de Kahneman, que es Kahneman y Tversky, solo que Tversky no recibió, Tversky era un matemático, no recibió el premio Nobel porque murió antes que se lo dieran a Kahneman. Seguramente la conoce, sus asesores se la habrán mencionado, estoy seguro, y quizás hasta leyó ese famoso libro que recomiendo a todo el mundo leer, pero mucho más que otros libros que la gente lee con mucha buena gana. Entonces, yo diría que Netanyahu es el caso intermedio, porque Netanyahu, siendo una persona inteligente y conocedora, por otro lado, tiene implantada la ideología de su propio padre y lo declara abiertamente. Pensión Netanyahu era un fervoroso revisionista nacionalista que llegó por un periodo muy corto a ser hasta secretario de Jabotinsky. Es un historiador, fue un historiador, una persona muy culta también. Uh-huh. Netanyahu conoce las realidades y él establece un puente entre la retórica necesaria para ganar votos y la realidad necesaria para sobrevivir políticamente en coaliciones inestables, por un lado. Y es un maestro en esto. Este es el sexto gobierno de Netanyahu y sobrevive siempre, o casi siempre. Entre estas dos fases, la fase práctica, las presiones internacionales, las presiones internas, y por otro lado las declaraciones ideológicas que atraen el apoyo popular y la legitimidad, no solo dentro de Israel, sino de muchísimos judíos fuera de Israel también, como tú bien lo verás por allá en tu pago, Netanyahu sabe manipular o sabe maniobrar entre la retórica desiderata y la práctica indesiderata de una manera, diría yo, casi magistral. Ese es su principal capital político. Con respecto a la estrategia, yo creo que Netanyahu está preso en un sistema que no es capaz, por los condicionamientos coalicionales, de elaborar políticas estratégicas. Puede declararlas, pero no va a ser nunca capaz de realizarlas, porque las coaliciones están integradas por elementos que tienen contradicciones y que a veces son abiertamente enemigos entre ellos. Mira el propio caso de Yadut HaTorá. Yadut HaTorá está compuesta por Agudat Israel, con una fuerte tendencia hasidista, si lo quieres, y Degel HaTorá, en el partido de Gafni, ¿no?, contra el partido de Golk, ¿no?, que es un heredero casi directo del rabino Agra, ¿no?, desde la Gaón Rabí Eliau de Vilna, o sea, del judaísmo talmúdico racionalista, si se quiere. O sea, hay muchísimos problemas coalicionales. Netanyahu es un maestro para dirimir estas contradicciones internas y para usar retórica muy fuerte por un lado y prácticas mucho más suaves por el otro.
Queridos oyentes, hemos tenido el privilegio en estas historias mínimas de Israel, que son tan complejas y tan abarcativas, de tener con nosotros al doctor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén. Vieron desde dónde arrancamos, sobre un hecho puntual de esta mañana, pero que tiene una cantidad de ramificaciones enormes. Hay que estar atentos, el Medio Oriente es un lugar complejo, Israel y Jerusalén en particular, como él ha dicho, un lugar de altísima sensibilidad. Mario, como siempre, el agradecimiento y esperemos buenas noticias y que estos boxeadores subidos al ring puedan engañarse, pero que no vayan a lo que ya hemos visto tantas veces, los golpes tan violentos que traen sobre todo sangre y dolor.
Amén.
El profesor Mario Schneider con nosotros. Gracias y hasta la próxima.